El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Hay que hacer las cosas bien y de corazón. Así lo ha dicho el Papa Francisco en el rezo del Ángelus de este último domingo de agosto, al señalar también que solo el interior purificado limpia las manos y el exterior del hombre. Y nuevamente ha hecho una denuncia de la persecución contra los cristianos, sin olvidar el trato infrahumano que sufren muchos emigrantes. Ninguna de estas palabras pueden caer en saco roto, y de ello nos ocuparemos en breves instantes desde Roma. También tendremos otras historias de gran interés, como es el caso de una entrega solidaria centenaria, y pasaremos por el apartado de la literatura mística. Así está nuestro espejo de este domingo 30 de agosto, en el que vamos a conocer de entrada algo más de los santos de esta semana. Pues en el santoral de esta semana nos vamos a fijar especialmente en San Ramón Nonato, santo del siglo XIII, de origen catalán en España, y que se entregó totalmente a la congregación de los mercedarios. Él mismo sería también detenido y arrestado en tierras de misión, hasta que San Pedro Nolasco envía quien le pueda liberar, y fue alguien que vivió y enteramente entregado a la causa de los más necesitados. El título de Nonato deriva de que, cuando la madre había muerto, lograron milagrosamente sacarle todavía vivo por una operación de cesárea. Y también volvemos los ojos hacia un santo como es San Gregorio Magno. Gregorio Magno, que vivió en el convento entregado a la vida monástica hasta que es elegido papa, promovió la vivencia de la liturgia con la reforma también de la liturgia, y sus grandes escritos morales y espirituales que nos legó, con lo cual le valió el apelativo de Magno.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como los grandes santos, nos quedan también hoy los testimonios de tantas personas que viven su fe como un compromiso de entrega desde su vocación. Así sucede en la siguiente historia que nos cuenta en su reportaje Carlos González Charly. Buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes. Abandonarse a la misericordia de Dios es una garantía de vida, de salvación y, sobre todo, de alegría.
Viene la primera vez, porque he venido dos veces. Vine en el año 1936. Después de ese año me mandaron a América del Norte. Estuve 6 años en California, pasándolo también muy bien. Y después de 6 años he vuelto a Japón. Y aquí estoy.
La hermana Victoria de la Cruz nació en Málaga en 1907. Esta religiosa adoratriz, a sus 108 años, vive en Japón desde 1936, donde ha sido testigo de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial o los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.
Estaba con otros extranjeros en las montañas de Karuizawa, unas montañas que están muy lejos de Tokio, con muchísimo frío y muy poca comida. Hemos pasado de todo. Estuvimos allí hasta que acabó la guerra, y cuando acabó nos marchamos a Yokohama, pero todo es muy complicado, ¿no? Pero gracias a Dios estamos ahora muy bien. Tenemos una magnífica casa en las afueras de Tokio y tenemos de todo. Aquí nos reunimos ahora 3 comunidades.
Esta misionera, que ha recibido una condecoración del gobierno japonés y que ha fundado numerosos centros, continúa trabajando de manera incansable por los más necesitados.
Sigo la vida normal y tan contenta, tan feliz como siempre. Estoy muy bien y deseo que todos estén bien y felices, y encomendándonos a ellos unos a otros. No hay más que vivir bien.
Cada una de las palabras de la hermana Victoria guarda el misterio de ese Dios que cada segundo nos enseña el valor de la gratuidad, de la ternura, de ese perdón que siempre llega a tiempo.
pero por la misericordia de Dios estoy viva y coleando con mis 100 y pico de años. Dar gracias a Dios porque además tengo buena salud y como de todo o casi todo y duermo bien y subo y bajo, procuro no usar el ascensor, ¿no?
...108 años de toda una vida escrita para los demás, 108 promesas cumplidas con un Dios de nombre Jesús del que está locamente enamorada, y 108 razones para seguir creyendo que la fe, la misma que mueve montañas y que nos salva del naufragio de la noche, es jugarse la vida a una sola palabra: amor.
Sin duda una historia impresionante y de testimonio que nos queda a todos grabada en la retina. Pues muchísimas gracias, Charlie, vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma, donde, como cada domingo, el Papa Francisco ha rezado el Ángelus. Ángeles Conde, muy buenas tardes. ¿Qué ha dicho hoy el Santo Padre?
Buenas tardes, Jesús Luis. El Papa ha hablado de lo que tenemos en el corazón. Lo ha hecho a raíz del Evangelio de este domingo, en el que Jesús encara a los fariseos y escribas que lo critican a él y a sus discípulos. El Santo Padre ha explicado que la estricta observancia de la ley no nos convierte en mejores cristianos, porque existe todavía el peligro de que nos creamos superiores a los demás por cumplir esta ley, pero ser a la vez personas orgullosas, soberbias y no amar al prójimo. Y lo ha ejemplificado, fíjate, Jesús Luis, con un caso sencillo, pero que sucede, el de las personas que están siempre en la iglesia, pero critican a los demás, dejan de lado a su familia y tienen actitudes que no son cristianas. Cumplir las leyes, ha dicho el Papa, es inútil si no se cambia el corazón, y eso se traduce en actitudes concretas como buscar la justicia, la paz o ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, el comportamiento exterior cambia si hay un cambio de corazón y no al revés. El Papa nos ha pedido hoy que pensemos dónde está nuestro corazón, si está en Jesús o no, porque el corazón debe ser purificado y convertido para que nosotros podamos hablar con palabras sinceras de amor, misericordia y perdón.
Me quedo, Ángeles, con eso que acabas de decir, de que el Santo Padre ha recordado cómo la fe, mi vivencia de la fe dentro de la Iglesia, me tiene que llevar también a estar cerca de los demás. Por eso el Santo Padre ha vuelto a recordar que tenemos que volver la mirada a tantos emigrantes que sufren en nuestro tiempo.
Hoy, visiblemente conmovido, el Papa ha dicho que reza y sigue rezando por estas 71 personas encontradas sin vida en el camión de Austria. 4 niños, ha señalado con mucho pesar el Papa. Así que la plaza de San Pedro ha enmudecido en oración por estas víctimas inocentes. Ha dicho que este tráfico de personas es un crimen contra la familia humana y ha pedido que haya una coordinación internacional para impedir estos actos. Pero no es el único llamamiento internacional que ha hecho hoy el Papa. Ha pedido a los gobernantes y legisladores que hagan cualquier cosa, con estas palabras lo ha dicho, para que se ponga fin a la violencia contra a los cristianos perseguidos. El Papa ha hecho este llamamiento al recordar que ayer en Líbano fue beatificado un obispo sirocatólico asesinado hace 100 años durante el genocidio armenio por negarse a convertirse al Islam. El Santo Padre ha deseado que el ejemplo de este mártir dé fuerza y consuelo a los cristianos perseguidos en Oriente Medio.
Sin duda, estas grandes palabras del Papa que nos quedan. ¿Alguna cosa más, Angelines, que quieras resaltar de este Ángelus de hoy o alguna otra actividad todavía dentro de este mes de agosto?
Ha sido bonito en este Ángelus de hoy, Jesús Luis, el momento en el que el Papa ha pedido esta oración por estas personas encontradas sin vida en el camión en Austria, porque toda la plaza de San Pedro ha enmudecido, había muchas madres con niños, ha habido gente que tenía personas que tenían lágrimas en los ojos. Ha sido muy conmovedor y el Papa estaba muy afectado.
Pues con esto nos quedamos. Ángeles Conde, que vaya todo bien y a tener un buen domingo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y en este día también ha dado comienzo el Camino de Santiago Interreligioso, iniciativa que se prolongará hasta el próximo domingo 6 de septiembre, bajo el lema Un mundo diferente es posible. Católicos, musulmanes, judíos y budistas se marcan el objetivo de superar las fronteras de las distintas confesiones, ayudarse mutuamente en la renovación espiritual y dar un mensaje de paz y de cambio al mundo. Y terminamos diciendo que en este día también da comienzo la novena a la Virgen de Covadonga en Asturias. La apertura del novenario corre a cargo del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús San Montes. Durante estos 9 días preparatorios para la fiesta de Covadonga, que es el próximo 8 de septiembre, el hilo conductor será el año de la vida consagrada, sin olvidar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Pues esto es lo que da de sí hoy la actualidad. Volvemos enseguida con más historias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE nos alegramos por tenerte.
Somos un pequeño pueblo.
En mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Y en casa de Andalucía, pero sí, mexicano.
Nos alegramos por tenerles.
Y desde ahora y hasta las tantas, todo esto va a pasar.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna.
La noticia del día, de madrugada. Esa operación conjunta entre Marruecos.
Te habla Cristina López Schlichting, al frente de todo.
Nos alegramos por tenerle.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
A partir del 1 de septiembre y desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿entonces será amarilla o no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les venimos informando a lo largo de todo este año, nos encontramos inmersos en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La santa andariega y castellana reformó el Carmelo, pero lo hizo con ayuda de otro gran santo, otro gran pilar dentro de la orden, que es San Juan de la Cruz. Sobre este santo hablamos en los próximos minutos, ya que Ediciones Monte Carmelo ha sacado a la luz el libro titulado San Juan de la Cruz, Dichos de Luz y Amor, 300 pensamientos en la llama del amor. Su autor es el sacerdote de la diócesis de Plasencia, Rafael Prieto, que está con nosotros. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes o buenos días.
Bueno, lo primero que yo quisiera preguntar es, ¿cómo surge en tu mente y un poco en esa preparación la idea de hacer este libro?
Bien, primero estamos en el año teresiano, yo tengo mucha devoción a San Juan de la Cruz y yo digo, claro, sobre Santa Teresa se está publicando mucho, pues yo quiero poner algo sobre San Juan de la Cruz. Y entonces pues me pareció que algo menos conocido son los dichos de luz y amor. Algunos son muy conocidos, claro, pero otros no tanto. Digo, voy a tratar de profundizar un poquito en esta doctrina espiritual tan bella, a veces tan fuerte, pero que realmente cada vez que te acercas a esta persona, a este místico, te conmueve, te llena.
Me gustaría, antes de entrar en el libro, que recordásemos algunos pequeños aspectos, sin hacer una biografía sucinta, pero sí hablar de algunos aspectos de la vida de San Juan de la Cruz, ahora no del libro, pero para introducirnos, ¿cómo es la vida o cómo transcurre a grandes rasgos la vida de San Juan de la Cruz?
San Juan de la Cruz. La vida de San Juan de la Cruz es extraordinaria, claro. Pues ya sabéis que nace en el año 1542 en Fuentiveros, de Ávila, hijo de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, sacerdote, carmelita, estudió en Salamanca. Bueno, pues en cuanto le tocó el ritmo teresiano de la Reforma, ahí entró él con toda su fuerza. Claro, era quizá de no una figura brillante, como lo sería después Padre Gracián. Era más bien pues pequeño, medio fraile, pero tenía un corazón, una inteligencia, una inspiración que realmente pues ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, fue hombre de mediano cuerpo, bajito, como San Francisco de Asís, pero un gigante espiritual. Y entonces, bueno, sabemos mucho de cómo fue perseguido por el hecho de entrar en la Reforma, de cuando estuvo en la cárcel de Toledo, allí en la cárcel de Toledo, allí donde escribió los versos más hermosos en la lírica española y la mística española, donde te escondiste, amado, cómo tuvo que huir, etcétera. Bueno, y después a siempre, pues al lado de Santa Teresa, que inicia la Reforma en la cuestión de los varones.
Vamos a imaginar que soy yo ahora un paseante, un caminante, que llego a la librería y cae en mis manos el libro. ¿cómo me le presentarías brevemente para invitarme a adentrarme en él y a leerle? ¿Cómo me presentarías el libro?
El libro para adentrarte. Bueno, pues es un libro que no es para leer de corrida, sino para, de alguna manera, verlo en pequeñas dosis. Pues son sentencias que San Juan de la Cruz fue escribiendo, muchas veces dirigidas a religiosas, otras veces dirigidas a personas así que tenían conexión espiritual con él, dirigidas suyas. Y entonces son sentencias, pero no recetas, no son recetas en lugar de que deja hay muchas, son sentencias cargadas, son, como alguien ha dicho, comprimidos ascético-místicos de mucha enjundia, entonces para ir saboreando uno. Entonces, el tema es primero recoger como punto central los dichos de Jesús y el amor. Ya digo, algunos son conocidos, ¿no? Como la oración del alma enamorada, que es un encanto, o tarde examinarán en el amor, o el pájaro solitario, etcétera. Otros no son tan conocidos y van en esta línea estética de que hay que desprenderse, hay que vaciarse para llenarse del todo, para llenarse de Dios. Bueno, entonces, junto a estos dichos de San Juan de la Cruz, que son, bueno, el número 300 es simbólico, el 300 un poco trinitario. San Juan de la Cruz, pues tiene, vamos a poner una mitad, unos 150, pero después se añaden como complemento actualizado pues otros pensamientos que de alguna manera reflejan la misma doctrina de San Juan de la Cruz. Y en eso se recoge de todo, ¿no? De la mística, de la patrística, de la liturgia, de los santos padres. También incluso algo más conocido son los apotegmas de los padres del desierto. Entonces, con todo ello, se puede ir viendo como un mosaico de luz que, mira, puede ayudarnos a profundizar en el espíritu de San Juan de la Cruz.
Fíjate, Rafael, que acabas de hablar de la palabra apotegma de los padres del desierto. Me gustaría un poco que para todos los oyentes explicases qué es un apotegma.
Sí, son sentencias de los padres del desierto del siglo IV, V, monjes venerables, ancianos, son ambas, o ancianas también, ambas, padres y madres espirituales. Y entonces, pues condensan en esas sentencias, que son en el fondo y en la forma parecidos a los de San Juan de la Cruz, condensan toda esa doctrina, toda esa sabiduría espiritual de los padres del desierto, que nos parece que están muy lejanos a nosotros, y es que no los conocemos. Naturalmente que en los padres del desierto hay excesos, hay problemas, pero hay también mucha luz y mucha fuerza, ¿eh? Hay algunas cosas que son muy bonitas. Y entonces se complementa el dicho de San Juan de la Cruz con un dicho del apotema, o con un padre de la Iglesia, o con la palabra de Santa Teresa, o el Papa Francisco, en fin, se va haciendo un complemento de la línea que marca San Juan.
Podríamos decir, fíjate que nuestra querida lengua castellana tiene cantidad de sentencias, refranes, en muchos libros de la literatura clásica española los tenemos, estoy pensando en nuestra obra cumbre que es el Quijote, donde hay tantas sentencias, y ahora hablamos de estas sentencias de un místico como es Juan de la Cruz. ¿Tenemos que aprender entonces mucho de sus sentencias y de sus refranes? Incluso podríamos decir que tenemos sentencias o refranes que aplicamos también aún sin saber que son de él en nuestra vida actual.
Sí, bueno, el más conocido es el que he dicho anteriormente, ¿no? De eso, a la tarde, que examinarán del amor, que no dice que sea la tarde, no dice que sea la tarde de la vida, la tarde ya a la muerte, ¿no? Sino a la tarde, sí, la tarde del día, la tarde de la jornada, la tarde del trabajo, que examinarán en el amor. Y entonces, este examen de amor, pues esa asignatura siempre pendiente, bueno, pues esto es uno de los... O, por ejemplo, otro también, cuando dice que un pensamiento del hombre vale más que el mundo entero. Es algo que refleja también el sentimiento de Pascal, que habla en esa misma línea, ¿no? Que el hombre está por encima.
Rafael, nos encontramos, como decías antes, inmersos en este quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, y hablamos ahora de San Juan de la Cruz, pero la santa andariega reformadora también se encuentra presente dentro de este libro. ¿Haces sí, alguna sí, alusión
sí,
a
sí,
ella?
Sí, mucho, mucho, sí, sí, sí. Hay muchas de los dichos de San Juan de la Cruz, bueno, pues tienen su reflejo con la característica propia de Santa Teresa de Jesús. Entonces se complementa Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Teresa de Jesús tiene, bueno, pues su estilo, su gracejo, su, digamos, humanismo o feminismo, pero en el fondo es el mismo, así que van un poco en paralelo también, lo que dice San Juan de la Cruz y lo que dice Santa Teresa. Pero también tiene hable de Teresa, del Niño Jesús, en fin, hay más.
De los grandes místicos, sin duda. ¿Cuánto tiempo te ha llevado elaborar y preparar esta publicación?
Sí, bueno, pues yo primero vi qué es lo que había sobre el tema y naturalmente los padres carmelitas pues ya tienen publicado alguna cosa y también hubo otro autor de Granada que también hizo algo, pero más breve. Normalmente utilizaba, porque hay varias partes y este otro autor utilizaba lo del Códice de Andújar, que son realmente los que son autógrafos de San Juan de la Cruz, pero tiene, ya digo, muchos más. Entonces, yo digo, viendo lo que había, digo, pues yo voy a acercar, voy a ir uno por uno, aunque algunos a lo mejor parecen repetirse, voy a ir y voy a tratar. Entonces, pues el verano del año pasado fue cuando yo estuve trabajando el tema.
Pues nos quedamos con estas palabras, sin duda, este gran libro de Monte Carmelo, San Juan de la Cruz, Dichos de Luz y Amor, 300 pensamientos en la llama del amor. Rafael Prieto, gracias, y no desvelamos más, pues para que también los que nos oyen lo puedan comprar y lo puedan degustar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde.
Gracias por el recuerdo, por el saludo, muchas gracias. ¿Eh? Vale.
Un abrazo.
Saludos a toda la audiencia.
Esteban Pítaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Jesús? Bueno, muy contento.
¿Tú también has leído algo de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz? Seguro que sí, ¿verdad?
Hombre, gracias a vos que me has dado para leer, por supuesto. Pero vos sabés, hoy estoy muy contento porque la iglesia es muy rica y tenemos grandes santos en todas las geografías. En este caso, vos lo sabés muy bien, hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, que es la patrona de América. Mucha gente confunde, ¿no? ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? Entonces, bueno, Nuestra Señora de Guadalupe es la emperatriz de América. Santa Rosa es nuestra patrona.
Pues hay que dar esa distinción, sin duda. Sí, Esteban, sí.
Hombre, a los que le quieran escribir, ¿sabes qué? Para que impriman la intención que uno tiene y la puedan poner a los pies de Santa Rosa de Lima en su santuario, santarosa.correo@gmail.com. santarosa.correo@gmail.com. Y en el santuario de Santa Rosa de Lima van a imprimir la intención y la van a poner a sus pies. El 8 de septiembre, vos sabés, celebramos a Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. La imagen original se conserva en un relicario muy chiquitito de 2,5 x 2 cm, Jesús Luis. Cosa muy interesante, estos días se acaba de culminarse una restauración de esta imagen diminuta, por supuesto que luego genera otras réplicas a escala más grandes, y se conservan con mayor claridad rasgos indígenas de Nuestra Señora de Coromoto.
¿Y así que, por supuesto, cuánto mide esta imagen?
El relicario 2,5 x 2,5 cm, una aceituna. Pero es bellísimo cuando uno observa en detalle los rasgos, por supuesto, de la Virgen, ¿no?
Pues alguna vez
vamos
sí
a hablar de la imagen. Sí. Rapidísimo, un argentino fue elegido superior de los padres de Schoenstatt. Estamos hablando del padre Juan Pablo Catogio, un hombre, por supuesto, siempre al pie del santuario, que le toca conducir ahora a la familia de Schoenstatt por 6 años. Recemos mucho por 2 países en concreto, Jesús Luis. Colombia y Venezuela, hubo familias colombianas deportadas de Venezuela, por supuesto, solidaridad de los obispos de ambos países. Y lo recemos mucho también por Guatemala. Los obispos del país le pidieron al presidente Pérez Molina que revise su decisión de no renunciar. Así que, de alguna manera, por los escándalos de corrupción que sacuden a su gobierno guatemalteco, por eso unámonos a la oración de los obispos de Guatemala, tremendamente preocupados, y recemos esta semana por esta intención. Esta semana les pido que recemos por Guatemala.
Pues tomamos buena nota de ello, Esteban Pítaro. Gracias. Te emplazamos para la semana que viene y ya nos irás contando más cosas de la vida de Hispanoamérica. Un fuerte abrazo para aquellas tierras al otro lado del océano.
Abrazo.
Pues no queda tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción Maribel Sánchez, en el control técnico Javier Poza, y ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.